12:32 son ya y seguimos adelante en el programa, en el Suelta la Olla de hoy, en este caso con la última entrevista del día. Para eso tenemos al otro lado del teléfono a Pau Guillén. Él es el director del Festival Cinegoa, que el Festival de Cine y Artes Escénicas Gai Lesbitrans de Bilbao. Eguerdion, Pau, ¿qué tal?
Eguerdion, muy bien.
Muy bien.
Ya con todo preparado y arrancando con ganas.
Bueno, si no me equivoco, el festival empezó ayer, ¿verdad?
Eso es, ayer tuvimos la gala inaugural y hoy ya empiezan las proyecciones y a partir de hoy 14 días de proyecciones y actividades para toda aquella persona que, bueno, pueda acercarse a las salas, pero en caso de que no puedan hacerlo, también podemos hacerlo ya online.
Uh-huh. Vale, ahora hablaremos de un poco, pues bueno, cómo va a ser esta 18ª edición de la del Festival Cinegoak. Has mencionado que hicisteis ayer la gala inaugural. No sé si ayer hubo más actividades o solamente, bueno, pues eso, empezasteis exclusivamente con la gala.
Pues ayer fuimos únicamente con la gala. Uh-huh. Nos parece que es una acción y una actividad con mucha identidad y con mucha importancia, pero sí que es cierto que los días anteriores, viernes, sábado y domingo, tenemos una actividad previa que llamamos 3-2-1 uh-huh. y hay cada día una proyección en diferentes espacios y la verdad es que ha habido una respuesta muy positiva. El viernes estuvimos en el Museo Guggenheim con un documental acerca de Keith Haring, el artista pop. El sábado hicimos un documental también en Bilbo Roca, en este caso acerca de la Rotezora. Y el domingo proyectamos la última película de nuestro premio honorífico y aprovechamos para darle el premio, ya que este año, bueno, no podía venir y queríamos hacerlo de una manera virtual. Y bueno, pues creo que antes de empezar de esa manera y con esa cercanía de gente es una muy buena señal. Ahora confiamos en que después de esta inauguración pues ya se vayan llenando las salas y vaya la gente viendo las actividades.
Qué bien, te oigo la verdad que lleno de ilusión, bueno, y además nos das pistas, ¿no?, de bueno, del éxito que tiene hoy en día Cinegoak. Mencionábamos que es la 18ª edición de este festival, pero bueno, por si hubiera alguien que aún no conoce qué es Cinegoak, ¿cómo lo presentarías y cuáles son los objetivos de Cinegoak?
Mira, Cinegoak nace de una asociación para la visibilidad y la sensibilización de cuestiones LGTB, LGTBI+, y más, alargamos todas las siglas necesarias y que hay que visibilizar constantemente. Y nace como una actividad pequeñita, pero poquito a poquito se está transformando realmente en una actividad muy importante, que lo que hace es que usa la cultura, y en este caso específicamente el cine, para hablar con naturalidad de todos estos elementos que a veces parece que no son tan ajenos o que son difíciles de entender en algunos momentos para personas que no están familiarizadas con todas estas cuestiones. Y creo que como tal funciona muy bien, ¿no? Al final siempre decimos que Cinegoak es una herramienta de transformación social, porque si algo nos puede ayudar a entender la realidad de otras personas, si está bien hecho, desde luego que es el cine, ¿no?, y su capacidad de empatía. Sentarse en una sala, ver una película de alguien que está viviendo una historia y que siente y que se emociona, si está eso bien hecho, posiblemente entiendas esos sentimientos, esas emociones, independientemente de todo lo que caracteriza a esa persona, de su orientación sexual, de su identidad de género. Entonces yo creo que la mejor manera de comprender esto, ¿no?, de la diversidad sexual, que es algo, ¿no?, que no es ajeno a toda la sociedad, porque realmente a todas las personas de la sociedad nos atraviesa de alguna manera, pues puedes hacerlo a través de estas películas, ¿no?, que nos ayudan a reflexionar, nos aportan nuevas referencias para la gente LGTB también. Bueno, abre todo un espacio de posibilidades a través de la cultura, del ocio, del diálogo, del disfrute, que es importante, ¿no? A veces parece que en muchos casos, sobre la diversidad sexual y lo LGTB, nos hemos acercado desde lugares como muy concretos, desde el espacio reivindicativo, desde el espacio legislativo, desde la denuncia de la agresión, por ejemplo, pero había que abrir nuevas ventanas, y ese es el trabajo que vamos haciendo nosotros como asociación, ¿no? Abrir ventanas a la cultura para que la sociedad se asome y viva naturalidad y vea con naturalidad de qué estamos hablando cuando hablamos de diversidad sexual.
Pues Pau, muchas gracias por esta presentación que has hecho de Cinegoak. La verdad que se nota que lo haces con mucho cariño. Antes, al principio, mencionabas bueno, cómo fue la gala inaugural, has mencionado el 3-2-1 y bueno, otras sesiones que va a haber a lo largo de estos días en el Festival Cinegoak. Empezasteis ayer y ¿nos puedes recordar cuándo finaliza? O sea, ¿qué duración tiene? ¿Cuándo acaba el festival?
Claro, empezamos ayer, que es día 1, este año es muy fácil. Vamos del 1 al 14, dos semanas completas. Vale. Entonces, esa primera semana, lo que vamos a hacer es que vamos a proyectar todas las películas que hay en la sección oficial, que se compone de tres patas, FIC, DOC y CRACK, que además es fácil, ¿no? El FIC, ficción. Y además ficción, una ficción para todas aquellas personas que lo que quieran es acercarse a una sala, disfrutar de una buena peli bien hecha, bien construida, pero que igual dices, mira, no tengo ganas tampoco de dar mucha vuelta, lo que quiero es disfrutar de una buena sesión, dejarme llevar, meterme en una sala y pasar un buen rato y aprender un poco, ver qué hay, ¿no? Pues aquí vas a disfrutar desde luego con esas, con todas esas películas que además están recogidas en grandes festivales de cine de todo el mundo. En DOC, también bastante sencillo, formato documental, ¿no? Y aquí igual pues andamos un poquito más en otras cuestiones, buscamos más información, pero de nuevo con conceptos entendibles, asumibles, muy informativos. Y por último tenemos la sección, esa sección CRACK, que como el propio nombre también nos lo adelanta, de alguna manera rompe con muchas cosas establecidas, tanto en lo cinematográfico, porque aparecen nuevas maneras de contar cosas, quizá una preocupación más cinéfila o más estética, pero también rompe con los discursos habituales, ¿no? Y nos ofrece contenidos que están más en la vanguardia, ¿no? Pues a través de estas tres líneas de programación que se van a ver en esta primera semana está toda nuestra sección oficial de largometraje. También tenemos la sección oficial de cortometraje, que se llama Begiradak, porque agrupamos siempre los cortos a través de distintas miradas. Y en este caso hay seis miradas distintas y, de nuevo, ¿no? Se podrán ver en Bilbo Rock todos los días a las 6 de la tarde, además con acceso gratuito para la gente que pueda acercarse hasta Bilbao. Y por último tenemos unos ciclos también en Bilbao Arte. Empezamos con el de Bilbao Trans, Brasil Transversal, perdón, y continuaremos con las películas de nuestro premio honorífico. Entonces esta primera semana, repito, vamos a la sala, lo tenemos todo en Gol, en Bilbao Rock y Bilbao Arte, y a partir del día 5, todas esas películas que ya se han presentado presencialmente en la ciudad pasan al espacio online, pasan a Filmin, y a partir de ahí cada día subimos tres películas y hasta el 14 se podrán ir viendo tres películas que aguantan durante 72 horas en Filmin y luego desaparecen, y así de alguna forma mantenemos la tensión del festival y no dejamos las películas abiertas como si fuera un contenedor gigantesco, ¿no? Les damos un poquito de sentido y de forma a todo esto. Y eso es lo que se va a poder disfrutar estos días de festival.
Muy bien, así que también tendremos la opción de asistir a Cinegoa, que de manera online, ¿no? A través de la plataforma Filmin. Bueno, una cosa que se está convirtiendo.
Es que nos parecía que era importante.
Cada vez más
este
habitual, claro.
No sabemos muy bien, ¿no? Cómo vamos a estar, si sin movilidad, con movilidad, con restricción, sin restricción, pues era una apuesta del festival. Sigamos con la presencialidad, que es importante, pero apostemos también por abrir una ventana virtual que permita, ¿no?, que quien quiera y no pueda acercarse o prefiera no hacerlo, también pueda disfrutar del festival.
Pues la verdad es que para la gente que estamos fuera de Bilbo, la verdad que se agradece tener esta opción también. Recordamos a las oyentes que será a partir del día 5 de marzo. Hemos mencionado también las sesiones presenciales, que serán en Bilbo Rock, y has mencionado también otros espacios. ¿Podrías recordarnos? No sé si hay alguna sesión que sea también fuera de Bilbo, o todas las sesiones serán en Bilbo.
En principio tenemos todas las sesiones en Bilbo, pero este año hemos habilitado una segunda sede, una sede oficial donde ocurren cosas a la vez que en la propia ciudad de Bilbao, que es Lekeitio. Y esta sede lo que nos permite es que durante el fin de semana 6 y 7, y además también el día 8 de marzo, las actividades que ocurran en Bilbao ocurrirán de manera simultánea también en Lekeitio, ¿no? Si se proyecta un largometraje, en este caso Valentina, será la misma hora, y además luego compartiremos una ventana también de interconexión donde podremos hablar con el director de la película y la productora ejecutiva acerca de la película que hemos visto, y estaremos ambas salas, tanto la bilbaína como la de Lekeitio, para poder intercambiar preguntas y pareceres. Lo mismo ocurrirá al día siguiente con los cortometrajes de Euskal Begiradak, ¿no? Cortometrajes de producción todas vascas, y por último también el 8M, ¿no? De esa manera se va a poder hacer. Después, bueno, después tenemos la extensión, la Edapena, donde una parte del festival, una selección de cortometrajes y algunos largometrajes, pues están en distintas poblaciones de Euskal Herria. En este caso serán 40 poblaciones. El listado lo tenéis todo en nuestra web, en cinegoa.com. Y no solo el listado, también tenéis toda la programación. Este año lo hemos hecho todo muy sencillo. Primero, para que quien quiera ir a sala desde la propia web vea un botón y pueda comprar una entrada, o quien quiera verlo en Filmin desde la propia web viendo las películas, la que le guste pueda darle el botoncito y le lleve a la web de Filmin para poder ver la película. Si es socio de Filmin o socia, podrá acceder directamente, y si no, pues pagando un ticket como cual,
acuerdo. Pau, ahora me gustaría hacerte una pregunta que tal vez sea difícil, pero me gustaría preguntarte sobre alguno de los trabajos, alguna de las proyecciones, sean tanto de la sección Fic, Doc o Crack, ficción documental o crack. Bueno, si podrías mencionarnos alguna o algunas de las proyecciones que están programadas en esta edición de CineWatch.
Ay, eso es difícil siempre, porque claro, a cada cual le gusta una temática distinta, un tipo de cine. Yo estoy muy contento con toda la programación y realmente tiene más que ver con lo que te decía antes, ¿no? Si lo que quieres es disfrutar de una buena peli, cualquiera de las de te van a dejar buen sabor de boca, ¿no? Además hay tres películas de contenido lésbico que hemos logrado que no sean además grandes dramas, que habitualmente es complicado encontrar producciones lésbicas que no terminen con ese componente dramático y tienen un componente muy, muy, muy constructivo y positivo. Yo creo que eso es algo de lo que este año estamos especialmente orgullosas. Uh-huh. Tanto La Leyenda Negra como otra de las películas que sería La Nave del Olvido o como Cocoon son películas magníficas y, uh-huh, y para disfrutar, desde luego que con cualquiera de ellas se puede pasar un muy buen rato. Suxu, que es una pequeña joya de sí también, ¿no? Una película de China preciosa, de una historia de personas, de dos señores mayores, ¿no? Y de cómo han ido guardando esa relación durante mucho tiempo hasta que al final han decidido pues compartirla, ¿no? Realmente es una joyita esta película. Uh-huh. Y luego dentro del documental, bueno, y también no me puedo dejar, por favor, Valentina, que viene directamente desde Brasil, la estrenamos aquí a nivel estatal, y es una peli hablando de adolescencias trans. A mí, sinceramente, es que no... Pues estoy un poco enamorado de todos los contenidos, ¿qué voy a decirte? Uh-huh. Uh-huh. Y en cuanto a Doc, pues aquí tenemos dos líneas. Yo más que títulos sí que os diría que tenemos dos líneas. Una que habla de esas construcciones de la identidad que hay gente bastante joven, ¿no? Y que lo hacen con unas herramientas que gente de mi generación ni soñábamos en nuestro momento que podíamos tener, ¿no? Saber y entender que la orientación del deseo no tiene que ver con la construcción de la identidad. Saber que puedes amar a otra persona independientemente de que coincida contigo o no, que las opciones son varias, la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, ¿no? Y que aceptarlo con naturalidad, tratar con naturalidad también la construcción identitaria, la expresión de género, ¿no? Pues yo, por ejemplo, de esas cosas, hasta que no pasaron muchos años, no supe muy bien. Yo uh-huh. creo que el hecho de que muchas generaciones actuales, o que una generación actual tenga todas estas herramientas y estas maneras de comprender la diversidad de manera amplia y como integrada, da mucha libertad, ¿no? Y da, de alguna forma, cierta tranquilidad, ¿no? Y ayuda para no sentirte ni aislado, ni sentirte especialmente rara, ni raro. Bueno, pues sabes que eso es parte de ti y lo vas explorando. Uh-huh. Pues esto queda recogido en esa parte de Dog, ¿no? Con películas como Always Amber, como Cosas que no hacemos, pero también ha salido una línea específica que habla de las maternidades lésbicas, que es algo que, bueno, conforme avanzamos también como sociedad, se establecen vínculos, relaciones, se van ampliando marcos legales, pues aparecen nuevas realidades, y en este caso hay una eclosión, pero diría así que hay un número importante de maternidades dándose dentro de las parejas lésbicas, y esto aparece en los documentales, tanto en Her Mothers, que lo hace desde la realidad de dos mujeres en Hungría, ¿no? En esta Hungría de Orbán tan complicada para las realidades LGTB y más para dos madres que están en un proceso de adopción, como lo hacen desde Brasil con Maes do Derick. Y aquí lo que hacemos es ofrecer nuevas opciones, ¿no? Y reflexionar acerca de cómo tenemos que construir esas maternidades. Hay una manera de hacer las maternidades, ¿no? De abordarlas. Hay más opciones y hay más maneras. Pues en Maes do Derick ofrecemos un documental que habla de otra opción, ¿no? Que es la maternidad en grupo o en manada, donde hay cuatro madres, más allá de una madre gestante. Hay una construcción social que decide probar esta opción porque constituyen un entorno familiar mucho más amplio. Bueno, pues veremos cuáles son sus dificultades, sus aciertos, sus anhelos. Uh-huh. Y luego también, hablando de maternidades lésbicas, en Crack hay una película que se llama Tiempos de Deseo, que lo hace de manera como más reflexiva, más casi como si fuera un ensayo visual, y que habla de, como su título indica, del deseo, pero en este caso también del no deseo de la maternidad, ¿no? Cómo conviven la construcción de un vínculo afectivo entre dos personas cuando hay un deseo y un no deseo a la vez de esa maternidad, ¿no? Se puede construir una maternidad aunque tu pareja conviva contigo y no tenga una implicación plena, ¿no? En ese planteamiento de construcción, ¿no? Vital, eso es real, eso es imposible, es una separación muy grande, ¿no? En lo que serán los planes conjuntos. Bueno, pues es una exploración acerca de todas estas cosas que van ocurriendo y creo que todas estas películas lo muestran con bastante claridad o al menos complementan las visiones y nos ayudan a reflexionar acerca de muchas más opciones.
Sí, y desde aquí, bueno, pues queremos daros las gracias, ¿no? Por ofrecer, por brindar ese abanico de opciones y de alguna manera pues aportar, ¿no? En la construcción de pues nuevas vías, nuevos modelos y en cuanto a las disidencias sexogenéricas. Pau, para continuar, antes mencionabas a Sebastian Lifitz, es la persona a quien habéis otorgado este año el premio honorífico. ¿Quién es y cuál es su trabajo y por qué habéis decidido otorgarle este premio?
Pues Sebastián es realmente es un viejo conocido del festival. Ha pasado durante 4 ediciones distintas, con distintas películas. Y bueno, en la primera edición que estuvo, que fue 2005, ganó el premio al mejor largometraje. Luego con Bambi, que estuvo, si no recuerdo mal, en 2011, ganó el premio de lesbianismo y género. Después volvió a estar con otra película, Plain Suit. Hace 2 años vino con Les Vies de Thérèse, una maravillosa historia documental acerca de la vida de Thérèse Clair, una fantástica persona, icono del feminismo francés, y su proceso de morir, ¿no? Inauguramos con esa película y, bueno, nos parecía de repente este año que había una nueva película suya, Petit Sin, que es una delicia y que además creo que se va a estrenar en salas y que... Así os dejo como spoiler, pero no es un spoiler, creo que es una aclaración, que más allá de alguna terminología que pueda estar quizá desfasada, ¿no? En función de los elementos que vamos manejando, hace una preciosa radiografía, maravillosa, humana, digna, de la infancia trans, que creo que es importante que vayamos a ver a la sala, ¿no? Y que entendamos que cuando hablamos de infancias trans o cuando hablamos de marcos legales, de lo que hablamos es de facilitar que la gente pueda vivir con naturalidad sus vidas, sus infancias, sus adolescencias, o lo que consideren de la manera que consideren, ¿no? Y que no haya impedimentos, que no haya entornos que se pongan en contra. Y esta película logra, ¿no?, traspasar todas estas barreras y tocarnos de una manera muy profunda. Y de alguna forma esto es todo lo que hace Sebastián en su cine. Hablábamos con él el domingo, que pudimos estar en un coloquio de manera virtual, y le preguntábamos cómo hacía para conectar con esos personajes de manera tan profunda. Y él decía que era un proceso muy largo, ¿no?, el suyo, a la hora de abordar un documental, porque necesitaba de alguna forma conocer a esas personas y de alguna manera también poder enamorarse de ellas para contar toda su historia sin intervenir, entendiendo su mirada, aportando este espacio de humanidad y dignidad. Y eso me parece que lo convierte en una persona muy especial a la hora de hacer el cine. Esta fue un poco la razón que nos llevó a decidir ganar el premio. Creo que Sebastián, más allá de hacer un cine específicamente LGTB, lo que hace es un cine sumamente humano, que va un poco a la naturaleza humana general, ¿no? Lo que ocurre es que para abordar esos temas lo hace siempre a través de personas LGTBI, porque es una apuesta personal suya de visibilidad, ¿no? Ya lo hizo con Los Invisibles, y lo que hizo en esta película, Les Invisibles en francés, era básicamente reconocer la memoria de aquellas personas que habían estado luchando por poder, ¿no?, tratar con naturalidad y romperse de alguna forma contra los techos y los muros que tenían delante hace 30 o 40 años en Francia y ponerles en valor. Y de esa manera todas sus películas hacen esto, ¿no? Hablar de esos elementos de humanidad, como decía también en el caso de Thérèse, ¿no? Abordar el concepto de la muerte de una manera digna y de una manera naturalizada, ¿no? Que la hemos desnaturalizado totalmente y la sacamos de nuestras ecuaciones, parece que no exista, ¿no? Y Thérèse, como en un momento dado, lo que te dice, ¿no? Si yo he sido capaz de dar dignidad durante 40 años de mi vida al feminismo, a la diversidad sexual, ¿cómo no voy a tratar con dignidad algo tan humano como es la propia muerte y este proceso natural que vamos a abordar todas las personas de una manera o de otra, ¿no? Pues yo creo que esa es la grandeza de Sebastián, ¿no? Tratar y hablar de temas universales y profundamente humanos, hacerlo siempre a través de la mirada LGTBI y conseguir conmovernos. Y como decíamos en el propio texto que escribimos y que coincidimos gran parte del equipo, ¿no? Creo que después de ver una película de Sebastián, a casi todas las personas se nos transforma la mirada un poquito, ¿no? Y creo que eso siempre es muy bueno y muy positivo, que el cine consiga eso en lo que queremos desde el festival, transformar la sociedad.
Pues Pau, gracias por acercarnos también a Sebastián Lifitz y también a su trabajo. Quería un poco cambiar de tema y enfocarnos o ahora centrarnos en el cartel de este año, ¿no? Es un cartel que estéticamente a mí me ha gustado mucho, ¿no? Aparecen 4 personas en ese cartel, todas con el pelo verde, con el mismo tono de verde. Quería preguntarte a ver de quién es la autoría del cartel y si podrías explicarnos algo más acerca de eso, que habéis pretendido transmitir acerca de ello, bueno, no sé, lo que tú consideres acerca del cartel.
Pues mira, el cartel al final siempre veo, creo que el festival intenta con él hacer algo de didáctica general para la población, ¿no? O de manera amplia. Uh-huh. Hemos intentado siempre hablar de cuestiones que vayan más allá de cosas que yo creo que ya son sabidas o que son como más planas o más directas y que siempre, pues a veces es como, pues este año es una imagen que hable de concepto lésbico o este año algo que hable de gays desde lo masculino, ¿no? Homosexualidad masculina, o este año es transexualidad, mujeres transexuales. Siempre intentamos abordar conceptos que igual son más complejos, uh-huh, pero hacerlo de manera que sean comprensibles, ¿no? Y hemos abordado cuestiones como la expresión de género, que a mucha gente todavía le queda como más lejana, o elementos como intentar hacer didáctica de terminología como cis, ¿no? Y trans, que son conceptos que van llegando lentamente y, uh-huh, que de manera amplia pues les cuesta arraigar y que creo que son necesarios tener en la nomenclatura general para que tengamos todas un lenguaje compartido. Y este año la mirada la poníamos de esa manera en intentar explicar que los límites del género se amplían, ¿no? Y se amplían sobre todo gracias a lo que decía antes, a esta generación de gente que tiene otras herramientas para construirse y que se cuestionan las cosas de otra manera, ¿no? Creo que era importante entender. Empezamos con la idea de hablar de quizá del no binarismo, del género neutro, de los géneros fluidos, y al final decidimos que en realidad lo menos importante era la terminología, que lo importante era hablar de esta generación joven, ¿no?, que se construye con esas herramientas, y que lo importante no es la decisión de cómo se nombren, que sí que es importante para uno y para una, ¿no?, pero que igual para el resto de la sociedad no es tanto el concepto o esa nomenclatura, sino entender que esta nueva realidad de construcción de la identidad y de la personalidad está ya aquí y que viene a aportar diversidad a la sociedad y es maravillosamente válida y maravillosamente poderosa y nos enriquece como sociedad si la acogemos con naturalidad, ¿no? Uh-huh. Y esa es un poco la idea de lo que queríamos contar con ese cartel. Para eso, uh-huh, bueno, sobre esa idea conectamos enseguida con Elena Goñi, que es una fotógrafa vasca que tiene un trabajo muy interesante conectado con gente de estas generaciones. Y cuando vimos el cartel nos encantó, sobre todo el poder de la imagen, el color, la composición. Mm. Y estuvimos hablando con ella para preguntarle, ¿no? Elena, siempre nuestros carteles nos gusta que cuenten historias, no que solamente sea una apuesta estética. Digo, esto que nosotros tenemos aquí en la cabeza y que nos da la sensación de que vincula con el cartel, ¿vincula con el cartel realmente? Quiero decir, son personas que viven con naturalidad, además, toda esta cuestión de la identidad. Y me decía, es que lo hemos hablado en un momento dado, durante la sesión no la hablábamos, pero sí que les he preguntado para ver si les parecía bien esa participación y enseguida de forma natural salía, bueno, sí, a ver, yo pues antes tenía una relación, pero es que ahora mismo estoy en un punto en el que considero que estoy más cercana a la bisexualidad o que yo desde luego, ¿sabes?, la cuestión del género no lo tengo todavía del todo concretado, y decía, es que hemos dado en el sitio, ¿no? Que al, uh-huh, final se trata de eso, que es gente que no necesita tener unas certezas de género en el sentido de esa cuestión binaria, ¿no? Y cómo tienen que ser los estereotipos y los roles asignados, sino que están en otra cosa, ¿no? Están en la libertad de poder decidir cuál es su construcción identitaria con todos estos elementos. Y creo que de alguna forma es lo que estamos intentando mostrar, ¿no? Uh-huh. Y ese punto de sin género de dudas va por ahí, ¿no? Sin géneros a la hora de abordar mi construcción, y sin dudas ahí, pero sí que es cierto que con las dudas que pueda tener mi momento generacional, ¿no? Mis 20 años donde todo es probar, ver por dónde voy, errar, volver a intentar, repetir, decidir, ¿no? Equivocarme, disfrutar. Y esa es un poco toda la idea que lanzamos con el cartel, ¿no? Toda esta generación que está llegando, que ya está aquí, que ya no es un ideario, ¿no? Ya no es un concepto en un papel, ya no es una clase de sensibilización, ya es una realidad. Y esa era un poco la imagen que estábamos lanzando este año con el cartel.
Pau, muy interesantes, ¿eh? Las reflexiones que hay detrás del cartel, también la historia, ¿no? Y las vivencias y las personas, bueno, también la fotógrafa Elena Goñi, todo lo que hay ahí detrás del cartel. Para finalizar con la entrevista, bueno, la verdad que está siendo un placer escucharte y yo me quedaría mucho tiempo más hablando contigo sobre el Festival Sinegoac, pero bueno, estamos en la radio, estamos en directo, nos quedan 5 minutos para la una, que tenemos que 4 minutos para la una, que tenemos que finalizar la entrevista. Y yo quería preguntarte brevemente, pues bueno, por el recorrido de Sinegoac, cómo ha sido, cómo ha evolucionado y cuáles son las principales aportaciones que ha hecho Sinegoa, que bueno, yo creo que han quedado explícitas, ¿no?, a través de esta entrevista, pero bueno, querría preguntarte acerca de ello, pues más concretamente, también teniendo en cuenta eso que, como decíamos, pues la 18ª edición, ya son 18 años la mayoría de edad que cumple Sinegoa.
Pues creo que ha servido sobre todo, en primer momento y cuando empezó el festival, como un elemento empoderador y un espacio de encuentro para la propia comunidad, ¿no? Cuando solamente existían los espacios de ocio compartido a través del ocio nocturno, o no existía internet o las aplicaciones, pues un lugar donde poder encontrar a gente afín, donde poder tener referencias cuando no las había, de una forma tan clara como a día de hoy, y un elemento del que sentirse orgulloso y de aportación a la sociedad general. Y yo creo que eso lentamente ha ido trascendiendo y evolucionando como la propia sociedad en ese sentido, y a día de hoy es más una herramienta general de sensibilización que a mí me hace especial orgullo que se haya convertido casi en un evento clave e indispensable en las agendas, ¿no? Yo creo que en ese sentido se espera en la ciudad que llegue Sinegoa, se espera un poco saber qué es lo que va a contar este año Sinegoa a través de sus pelis, se espera saber de qué nos va a hablar, ¿no?, de diversidad sexual, y creo que en la medida de nuestro trabajo desde el espacio asociativo, tanto como el resto de asociaciones, por la parte que nos toca se trata de eso, ¿no?, de trabajar para que sea cada vez más sencillo y comprensible que esto de la diversidad sexual no es algo ajeno, ¿no?, que lo trabajamos desde distintos lugares, lo trabajamos desde un espacio comunitario, ¿no?, o desde un lugar que llamamos lo LGTB, pero que en realidad es una cuestión que nos atraviesa a todas las personas de una forma o de otra, ¿no?, y que es importante hablarlo y mirarlo de esa manera amplia, más allá de que luego tengamos espacios de vanguardia, de reflexión, de hacia dónde avanzamos, de cómo crece, ¿no?, y que es como mucho más interno para nuestro, para lo que es el colectivo LGTB, a la vez es importante hacer llegar, ¿no?, y trasponer toda esa información de manera que la propia sociedad la vaya lentamente comprendiendo e integrando, ¿no?, de manera natural. Y yo creo que ese es el trabajo. Y luego hay otra parte que a mí me encanta y que me gusta especialmente, que es el de la EDAPENA, ser capaces de llevar toda esta actividad cultural a localidades donde habitualmente pues es más complicado, ¿no?, donde crear este tipo de espacio cultural pues viene por parte de los ayuntamientos, y nosotros lo que hacemos es que lo troceamos, lo preparamos, lo ofrecemos para que todo sea sencillo y que el propio ayuntamiento lo trabaje desde un espacio como más local, no más cercano, y lo ofrezca a su gente, ¿no?, y que de alguna manera ese espíritu del festival llegue al mayor lugar, al mayor número de lugares posibles. El año pasado estuvimos en 60 localidades. Wow. Y a mí me parece que eso es un triunfo, ¿no? Que podamos hablar con esa naturalidad en tantos lugares, ¿no?, y hacerlo a través del cine, significa que funciona de alguna manera, que hay demanda y que, bueno, pues que bienvenido sea, ¿no? Siguen llegando mensajes de decir, jo, cómo me gusta. A mí me gusta, por ejemplo, especialmente algunas reacciones de gente mayor, que ahora tenemos un jurado senior que me parece maravilloso, y como salen de sala y dicen, joven, pensaba que venía a ver una cosa y que iba a haber como mucho sexo todo el rato, y estoy viendo unas historias tan bonitas que me están emocionando tanto y estoy entendiendo esto, que qué difícil, ¿no?, todo, jo, ya lo estoy comprendiendo todo bien, ¿no? Me parece que eso es un éxito, en realidad. Uh-huh.
Pues Pau, son la una y ya tenemos que despedirte, jo, desde aquí, darte muchas gracias por la entrevista, por comunicarnos, compartir las reflexiones que tenéis, el camino que estáis haciendo en Sinegoak, y compartirlo desde tanto cariño, ¿no?, explicárnoslo con tanto cuidado, y bueno, también el trabajo que hacéis, pues en la medida en la que... Bueno, en varios momentos de la entrevista mencionabas aquello de las nuevas generaciones, ¿no? Qué bien que cuenten con tantas herramientas para construirse fuera del binarismo, pues hablando de géneros fluidos. Bueno, yo creo que desde Sinegoak hacéis una gran aportación, ¿no?, para que eso hoy pueda ser en alguna medida así. Y nada, pues bueno, eso, nos despedimos y desearos que esta edición también tenga, como las anteriores, muchísimo éxito, que estamos seguras de que sí.
Bueno, pues nada, encantado y agradecido por vuestras palabras y por vuestro apoyo. Uh-huh. Y seguiremos trabajando, que al final es lo que nos toca y lo que nos queda, ¿no? Seguir trabajando, porque si tenemos claro algo es que esto es un camino largo y hay, uh-huh, que dar todos los pasitos uno detrás de otro, y es, uh-huh, la única manera de hacer las cosas. Uh-huh.
Pues muchas gracias, Pau, y hasta la próxima. Buena suerte.
Gracias, que ricasco.
Agur.